Hola, bienvenidos a otro episodio de Ego y Reflejo Podcast. Hoy quise exponer este tema y que tiene una relación estrecha con el capítulo anterior, porque, bueno, recibí varios mensajes diciendo: Suni, entonces, ¿cuál es la forma correcta de aprender de todo esto? ¿Cómo no caer en las trampas del ego y hacer las cosas de manera correcta? Bueno, como les dije a estas personas, no sé las respuestas correctas. También soy, como ustedes, buscadora. También tengo opiniones que les falta tiempo y madurez. Y pues no puedo decir cuál es la manera correcta de ser o sentir, porque eso solo se da de acuerdo a cada experiencia y cada momento. Todos tenemos esta sabiduría magnífica que está, por decirlo así, dormida. Y muchas veces uno no necesita a alguien que le diga qué hacer o qué no hacer, pero sí nutre mucho escuchar otras opiniones, otras experiencias, porque abre el espectro y nos hace resonar o no con el mensaje para darnos cuenta qué es lo correcto o lo incorrecto hacer, ¿sí? Este camino empieza cuando escuchamos el llamado, ¿sí? O que dejamos de resonar con aquellas creencias impuestas cultural y familiarmente. Pues empezamos a transitar este camino, a conocernos espiritualmente, a buscar. Entonces, existen una serie de actitudes o ideas acerca de las cosas, actitudes que no son más que estigmas o etiquetas erróneas que en realidad nos están alejando de nuestro propio poder. Entonces, la mayoría de los que voy a enunciar aquí se generan por la actitud crítica del propio ego, el cual no puede desaparecer. Necesitamos de él para actuar en este plano, como decíamos en el capítulo anterior. Él es en realidad nuestro maestro, por lo que debemos intentar mantenerlo alineado con nuestro espíritu. Este listado tiene unos puntos de un autor desconocido. En realidad, entre tanta investigación, encontré esta información y he agregado algunas cositas, pero en realidad es que esta información, a mi parecer, está muy completa y es aplicable a lo que hoy en día podría ser las modas de la espiritualidad, ¿sí? Ya que muchas veces adoptamos actitudes que a largo plazo en realidad nos están desviando del camino espiritual. Entonces, aquí vamos a hablar de 10 actitudes que nos alejan del verdadero camino espiritual. Bueno, la primera actitud: envolverse en una burbuja de protección, o en una luz, o en un color, o en ángeles, cualquier otra forma que proteja de los peligros que supuestamente existen afuera. Bueno, esto en realidad lo único que logra es fomentar la idea de que algo externo puede tener más poder que nosotros. Y es contradictorio porque, según las enseñanzas espirituales, todo es Dios. Por lo tanto, nada puede hacernos daño. En realidad, debería practicarse algún tipo de ejercicio de reconocimiento de la seguridad personal, como por ejemplo ejercicios de afirmaciones conscientes. Podría ser: vaya donde vaya, estoy siempre a salvo, vivo en el mundo que Dios ha creado, solo veo el amor en todas partes. Son afirmaciones que nos predisponen a ver, a sentir, a percibir la realidad de manera diferente. Obviamente, digo esto sin alejarme mucho de la realidad del mundo, ¿no? Pero pues todo empieza desde nosotros. En resumen, al elegir el ejercicio mental, hay que buscar aquel que nos recuerde la naturaleza divina de la vida, no el peligro que está siempre percibiendo nuestro ego. Segunda actitud: enviar luz a otros para que se mejoren. Y no me malinterpreten, sé que es muy bonito, es un gesto muy lindo y se puede enviar luz o energía a otras personas para que se curen de cierta enfermedad, para que mejoren su situación económica, su vida afectiva, etc. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de los problemas son solo momentos de prueba que está viviendo un individuo, es decir, son necesarios y muy útiles para el despertar de su conciencia. Entonces, en lugar de enviar luz cada vez que los veamos en una situación difícil, comencemos por enviarnos luz a nuestro ser para que nuestro guía interior nos haga ver la verdad de qué es lo que está operando en esta situación y así podamos ver todo desde el amor compasivo y no la lástima o esa necesidad egoica de arreglar los problemas a los demás. Tercera, creer que vamos hacia Dios, que evolucionamos espiritualmente para encontrarnos con Él. Y no, no vamos hacia Dios, ya estamos en Dios. Todo lo que nos rodea forma parte del gran cuerpo universal de Dios. No evolucionamos espiritualmente, nuestro espíritu es completo y perfecto, no puede ni tiene que evolucionar. En realidad es un problema semántico, ya que la evolución espiritual no existe así como tal. Lo que se puede traducir aquí es que en vez de evolucionar, uno despierta. Es el despertar de nuestra conciencia a esa perfección. Tal vez el error provenga de la manipulación religiosa que nos dice que Dios está arriba en el cielo, ¿sí? Nosotros y el cielo somos uno y debemos aprender a reconocerlo y a vivenciarlo. Y en esto consiste nuestra evolución de conciencia o despertar espiritual. Cuarta actitud, que es muy común y es inevitable a veces caer en ella, ¿no? Angustiarse o preocuparse demasiado cuando hay un familiar enfermo o atravesando algún tipo de crisis. Ojo a esto, en nuestra cultura está bien visto que uno se aflija o sufra a la par de los seres queridos. Sin embargo, esto solo aumenta el pesar. Si interpretamos nuestro pesar desde ese nivel, esto significa que creemos más en el poder de la enfermedad o de la crisis que en la misma solución. Así que, sin negar la realidad, la salida es hacer un esfuerzo personal y reconocer que más allá de nuestro entendimiento hay una inteligencia superior que está actuando y que tiene el poder de restaurar completamente a nuestro ser querido, si así lo desea esta persona. Bueno, y quinta actitud, creer que uno ha sido elegido por Dios. Muchas personas que estudian a profundidad sus religiones o en escuelas esotéricas se sienten especiales y evolucionadas y sienten que Dios las ha conducido al lugar adecuado para su crecimiento y evolución, que la información que van a recibir es muy importante y no puede divulgarse a personas que no estén tan evolucionadas. Bueno, esto en realidad se convierte en una forma de arrogancia, nada espiritual, que los hace pensar, somos privilegiados, especiales, elegidos, y pues que de alguna manera los demás están descarriados o perdidos en la vida. Esta forma de arrogancia también se ve como que en las religiones, ¿sí? Se sienten muy apropiadas de Dios. Y en el universo hay un solo Dios y es el mismo para todos. Sexta actitud, sacrificarse por otros. Bueno, y es que no hay nada más inútil e insatisfactorio que sacrificarse por los demás. Lo digo de la manera negativa, ¿no? Sacrificio negativo. Sacrificio víctima, sacrificio mártir, porque las tareas que se hagan por los demás deberán hacerse con amor, o de lo contrario es mejor evitar hacerlas. Todo lo que se hace con amor es placentero, por lo tanto, ni pesa ni molesta. En cambio, todo lo que se hace con sacrificio genera presión interna, rencor, enojo, molestia y a veces hasta odio. Así que la próxima vez que vayamos a sacrificarnos por alguien, preguntémonos primero si ese alguien lo pidió. La actitud de mártir no lleva hacia Dios como muchos creen, solo el camino del amor. Séptima actitud, y ojo aquí, depender de amuletos, estampas religiosas, cristales, velas, imágenes o cualquier otro tipo de elemento. A ver, es cierto que los materiales tienen su propia energía y que el contacto con ellos, especialmente los cristales, cuarzos, producen cambios en nuestra vibración personal y pues pueden ayudarnos en el momento de hacer un proceso curativo. Sí, y también es cierto que algunas figuras, imágenes, colores producen reacciones psicológicas que nos estimulan, Pero el problema es que la mayoría de estos elementos se convierten en amuletos y les damos más poder del que en realidad tienen. Vivimos en un universo mental, todo lo que creemos se hace realidad. ¿Por qué no creer entonces que el mejor amuleto con el que cuento es mi naturaleza divina? Nada ni nadie puede despojarnos de lo que somos realmente. Actitud número 8. Creer que uno puede guiar a otros o que puede ser guiado. Sentir que gracias a uno otras personas se iluminan o al revés, que la presencia de otros nos devuelve la luz, es pura ilusión del ego. La verdadera guía es interna, es la intuición, la voz del espíritu. Todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. No somos el salvador ni la guía de nadie. Ninguna vida depende de nuestros conocimientos ni de nuestros esfuerzos. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Nadie te rescatará ni te salvará excepto tú mismo. Novena actitud que nos aleja completamente. Creer que los maestros espirituales son aquellos que nos proveen de la información teórica. Y es que tendemos a caer muy fácilmente en la creencia de que las personas que nos enseñan son adelantadas y que ya han superado muchas pruebas en su vida. Y no. El hecho de que una persona transmita una determinada información no la coloca en un grado superior. Los verdaderos maestros espirituales son aquellos que nos ponen a prueba y vienen disfrazados de hijos, padres, hermanos, jefes, amigos, enemigos, animales, plantas, demás. Y es muy importante reconocer esto porque existe una ley en el universo. Todo lo que nos molesta, complica, enreda o todo lo que odiamos se nos pega. Esto ocurre hasta que aprendemos a amar la situación. Entonces, ese problema o esa persona se convierte en el maestro espiritual de ese momento que estamos viviendo. Y la número 10, pero no menos importante, creer que uno no puede enojarse, temer o sentir cualquier otra emoción negativa por estar en el camino espiritual. Y bueno, esta creencia nos lleva a una gran represión de la ira, de los enojos o de emociones naturales de la experiencia humana, que hacen su reaparición más tarde bajo la forma de rencor, crítica, rechazo o peor aún, de enfermedades. Porque sí, así funciona. Mientras estamos en el plano terrenal, vivimos las sensaciones, las emociones de este plano. Algunas de ellas, pues, son muy placenteras, otras no. Y hay que aceptar todo esto con amor. Uno sí puede evitar enojarse, asustarse, angustiarse, pero exige entrenamiento, tiempo y dedicación. Autoconocimiento es la clave. Así que seamos amables con nosotros mismos y de vez en cuando démonos el permiso necesario para maldecir, golpear una almohada, gritar, llorar, expresar, como mejor nos resulte. Todas estas emociones negativas que nos ha tocado vivir, porque esto es lo que también nos muestra la importancia de llevar un equilibrio en esta existencia. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues, ya saben, vamos a tomarnos en serio, pero con calma, este camino. Con mucho amor, con mucha aceptación, humildad, con intuición y con un poquito de ego. Bueno, gracias a las personas que me han escrito para agradecer este podcast, para agradecer su contenido. Me alegra mucho que sientan el amor con el cual lo hago. No olviden darle me gusta a nuestra página de Facebook, Ego y Reflejo Podcast. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Happy Sunny Day. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ego y Reflejo Podcast. El tema de hoy es muy importante porque encierra a todos los temas hablados en episodios anteriores. Hoy hablaremos de la energía, de qué es, cómo comprender su manifestación en la existencia, cómo canalizarla y cómo estar más receptivos a ella, cómo aumentarla. nuestra energía vital. Energía vital y mental, vamos a hablar de las dos. Bueno, todo lo que existe, ya sea considerado como vivo o muerto, es básicamente energía. Si bien todo está impregnado por la energía de la vida, esta no se manifiesta con la misma vibración e intensidad en un trozo de roca que en una bacteria o en una planta o en el ser humano. Definitivamente, para conocernos y experimentarnos de manera más asertiva, debemos entender qué es y cómo fluye la energía. Seguramente hemos escuchado que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma. Sí, así es. Esta matriz resume la existencia de lo que vemos y no vemos, porque solo podemos ver un porcentaje muy pequeño de la energía manifestada. Esta tiene a su vez subdivisiones casi infinitas donde emite y recibe, o mejor, se transforma constantemente. Bueno, a ver, ilustrémonos un poco con un ejemplo. El oro es una energía, es un elemento químico, por lo tanto es una energía química. Para transformar ese metal usamos otra energía, la energía del calor, que aplicado en la medida correcta logrará transformar ese metal en lo que sea necesario. Por ejemplo, pepitas de oro que se funden y luego se le da forma de un anillo, por ejemplo. En nuestro cuerpo y mente todo funciona así. El intelecto, que es el responsable de interpretar la percepción que tenemos por medio de nuestros cinco sentidos, funciona con electricidad, más específicamente el sistema nervioso, que es el que transforma la energía que recibe por medio de la vista en impulsos electromagnéticos que llevan a su vez la información todo el tiempo, pues, de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos reviviendo estas clases de secundaria? ¿Sí? Con todo esto dicho, ¿qué estamos buscando? Bueno, es importante entender que así como podemos ver, percibir y medir la energía en esos niveles que ya acabamos de explicar, también está esta energía vital, esta energía mental en nosotros, que aunque no la podamos ver, tiene sus procesos y mecanismos de funcionamiento. Este tema de la energía definitivamente es muy vasto. Y tal vez creo que le voy a dedicar un episodio a hablar de los chakras, que son los puntos de energía vital encargados de dirigir y canalizar la información correspondientemente. Pero en este episodio de hoy quiero referirme más específicamente a la energía que, aunque no la podamos ver, influye directamente en nuestro bienestar físico y emocional, la energía del pensamiento. En la cultura china y japonesa le dicen el ki o el chi. En el hinduismo le dicen prana. Los polinesios le llamaban maná, los árabes le dicen rush. Bueno, todo esto para referirse a lo mismo, a la energía que entra a nuestro cuerpo y campo electromagnético, afectando o influyendo todo desde la más mínima célula hasta los mismos pensamientos. Esta energía es pulsante, como todo en el universo, y se manifiesta de manera dual, como el calor, el frío, la luz, oscuridad, vida, muerte, femenino, masculino. Y es importante entender que la clave de un manejo asertivo de esta energía es el balance. Los pensamientos vienen y van, otros son recurrentes, pero todos son creados a partir de nosotros, ya sea de una emoción o un sentimiento, y pues por eso considero tan importante la salud emocional. Bueno, mire, hagámonos tres preguntas claves. ¿Qué tipo de energía es la que más percibo, más recibo? ¿Qué energía es la que emito a mi alrededor? ¿Y qué tan a menudo observo mi energía a nivel de revisión? Basta con hacer un chequeo de nuestros pensamientos diarios para conocernos mejor e investigar cómo se mueve la energía en nosotros o desde nosotros, cómo canalizarla consciente y voluntariamente, porque ser consciente no es solo darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que tenemos o hacemos. Esa viene siendo como la base, pero el punto es aprovechar la energía de los pensamientos, ¿sí? Saber manejarla para transmutarla según sea necesario. Nosotros diariamente somos como baterías. Estamos tomando energía de los alimentos, del sol, tomamos energía del ambiente, como el oxígeno, que es vital para nosotros. Tomamos energía de otras personas y de nuestra máxima fuente divina y creadora, que podemos llamar Dios o energía suprema. Y obviamente, así como nos recargamos, también nuestra función o necesidad es canalizarla, ¿sí? Como una figura de un toroide donde hay un flujo constante. Entra y sale, entra y sale. Bueno, hoy vamos a explorar cómo aumentar esta energía del pensamiento, esta energía tan importante, y de igual forma, cómo podemos canalizarla para ganar o aumentar o simplemente estar más receptivos a esta energía. Primero, hay que entender que, como pues lo he mencionado antes, ella se mide dualmente, es decir, en altas o bajas vibraciones. Bueno, vibración es frecuencia que emitimos desde nuestro ser hacia el exterior en forma de emociones y sentimientos. Entonces, si la mayor parte del tiempo vibramos con emociones de paz, amor, alegría o de poder personal, por decir algunas, mi vibración va a ser una vibración alta. Pero si la mayor parte del tiempo estoy en el cólera, en la angustia, en miedo, victimismo, entonces pues mi vibración va a ser baja. Pero bueno, siempre está en nuestro poder y decisión cambiar esto, y cosas tan sencillas como hacer cosas que nos apasionen, que nos gusten, como, no sé, bailar, cantar, escribir, dibujar. Hay gente que le gusta maquillarse, hay gente que le gusta grabar videos, bueno, cosas que nos den ese sentimiento de entrega. Son cosas y momentos que nos van a dar un gran bienestar, van a aumentar esta energía mental porque estamos enfocados en cosas que nos edifican. También cuando vamos a la naturaleza, definitivamente es mágico y es efectivo. O sea, las personas que hacen esto a menudo no me lo pueden negar. Otras herramientas también, la meditación, la oración y la respiración consciente. La respiración consciente, me refiero a técnicas de respiración para lograr estados meditativos profundos o simplemente para estar en atención plena. Bueno, otra cosa que quiero mencionar para estar más afín con esta energía es la coherencia interna. Es clave para mantener una fuerte y constante vibración. Sí, porque si sentimos una cosa y hacemos otra bien distinta, estamos creando desconexión con nuestro ser interior o principal fuente de energía. Si queremos tener más energía y vibrar más alto, no hay que olvidar la ley de la coherencia interna. A veces esto puede ser complicado porque muchas veces nos hacemos como pequeñas traiciones, ¿sí? Por el que dirán, por agradar a los demás, por pena, por culpa, por lástima, y pues son emociones castrantes. Con esto no quiero decir que no haya que ayudar a los demás, muy al contrario, ayudar a los demás es otra forma fenomenal de subir la vibración, pero ojo, siempre que nos lo hayan pedido explícita o implícitamente, porque es fundamental respetar el libre albedrío de la otra persona. Bueno, ayudar está bien siempre y cuando no te traiciones a ti mismo o te desgastes energéticamente. Eso no sería ayudar, eso sería forzarte y no tendría ningún sentido porque estás ayudando a otra persona para perjudicarte tú. Y eso no le interesa al universo, que se rige por parámetros de equilibrio. Bueno, cuidar nuestra salud también es muy importante y es algo que va a incrementar de manera sustancial la energía. La alimentación consciente, qué alimentos estamos poniendo en nuestro cuerpo, si estamos dándole lo que realmente necesita. Esto va más allá de un asunto de salud física, que también es importante, pero tratar bien a nuestro cuerpo físico es clave, y conectarnos con nuestro cuerpo a nivel energético nos va a permitir escucharle mejor sus necesidades y trabajar en conjunto para vibrar más alto. Bueno, por último, cuidar las emociones es bien importante. y nos ayuda a aumentar y mantener una buena energía. Hay que modular nuestras emociones para que empiecen a resonar con la frecuencia del bienestar, que es la que deseamos, no con la del malestar. Este es un proceso que requiere un firme compromiso y mucha paciencia. Vibrar más alto en un momento determinado puede ser fácil. Una buena noticia, no sé, un excelente encuentro con amigos, un masaje o un viaje, pues son herramientas que se pueden recurrir para sentirse mejor. Lo que puede resultar un pelín más complicado es sostener una vibración alta la mayor parte del tiempo. Elegir la vibración en la que deseas resonar es un acto Elegir la vibración en la que deseamos resonar es un acto de creación deliberada en la que uno opta por sentirse de X manera en vez de Y antes de determinadas circunstancias. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo pequeñito. Por ejemplo, una mala noticia como, ay, me acaban de despedir del trabajo. Bueno, esa noticia le baja la vibración a cualquiera y es normal. Pero uno puede optar por mantenerse en esa vibración o incluso ir más profundo con pensamientos como, ah, esto es lo peor que me puede ocurrir, lo veía venir, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? No sé, hay que escoger otra dirección en la que paulatinamente uno vaya subiendo en la escala vibracional, buscando pensamientos que generen alivio emocional ante una circunstancia como esa, como por ejemplo, ay, bueno, pues qué mal, ¿no? Pero este es un momento para indagar en mi futuro profesional, tal vez puedo hacer mi propio negocio, no sé, empezar a aplicar pensamientos positivos para subir la vibración y de pronto salir de un poco ese encasillamiento negativo y dramático que a veces nos metemos, ¿sí? Y bueno, como estábamos hablando, para canalizarla, que también es muy importante, tanto como acabamos de hablar de recibir e incrementar esa energía, también hay que estar muy conscientes de que canalizarla, volver a generar ese movimiento para que haya ese flujo constante de energía. Hay gran variedad y con diferentes objetivos, pero por mencionar algunos que están en relación con nuestro podcast, pueden ser los siguientes. Canalizar energía para sanar, por ejemplo. Aquí hay un montón, pero algunas son la acupuntura. Sí, la acupuntura busca encontrar puntos específicos en el cuerpo para mover la energía que de pronto esté estancada. El reiki, que también es una forma de canalizar energía para sanar a través de las manos. Meditaciones, oraciones, el poder del pensamiento, de la imaginación reparadora del Dr. Joe Dispenza. Si quieren, en la descripción les dejo la información de esta persona, quien hace unas meditaciones reparadoras para sanar físicamente enfermedades como el cáncer o como fracturas. El testimonio de él es bastante sorprendente. Entonces, si quieren buscarlo también, sería muy bueno investigar ese tema. El Ho'oponopono, no sé si lo han escuchado, es una técnica hawaiana con palabras que busca sanar actos inconscientes que vengan incluso de generaciones. También la energía que se dispara por medio de los psicodélicos, como por ejemplo la ayahuasca, que busca también sanar traumas emocionales. La energía de la sonoterapia, los cuencos tibetanos, que por medio de sus ondas sonoras también generan efectos en nuestro sistema nervioso y por supuesto en nuestro campo vibracional, que es lo que estamos hablando. La fitoterapia, que es una ciencia, bueno, pues creo que sí es una ciencia que estudia la sanación, pues por medio de hierbas, la combinación de estos temas naturales que pueden aportar mucha sanación a nosotros, pues en cualquier padecimiento que tengamos, no sé. Bueno, también podemos canalizar la energía para ayudar. Bueno, aquí podemos situar la empatía, que es una, digamos que puede ser una característica de la personalidad o un rasgo, pero en general es una energía que puede ayudar y puede crear una acción en cadena muy importante, sanadora, tanto como para la persona con la que uno está empatizando como para uno, desde el punto de mover la energía desde el amor. Bueno, la energía psíquica o estos mediums, que son los que usan la energía para comunicarse con seres ya trascendidos o que leen auras de personas o lugares para hacer diagnósticos de pronto de energía estancada, personas que tengan algún problema físico, emocional, mental, bueno, etcétera. También está la canalización de la energía para crear. Y bueno, aquí tenemos la energía canalizada a través del arte, por ejemplo, la música, la escultura, la pintura, o crear simplemente decretos, ¿sí? Crear cambios para obtener a través de la palabra o cambios de patrones de pensamiento, como lo enseña José Luis Parise en los 11 pasos de la magia, que por cierto, apenas terminen de escuchar este podcast, les recomiendo que chequen su video explicando este método de, bueno, voy a decirlo en mis palabras, este método de hacer un salto mental para materializar los verdaderos deseos y necesidades del espíritu. Bueno, esto fue para hacer como una mención, pero por supuesto que hay muchas cosas más y mucha variedad. Pero si observamos bien, con todas las energías, vemos que tenemos la capacidad latente de crear. Cuando tomamos conciencia de estos atributos propios, o sea, de verdad tomar conciencia, darnos cuenta del poder que tenemos con esta energía, que asimismo como el fuego transformó el metal, nosotros podemos transformar la energía con el pensamiento en cualquier cosa. Entonces, aquí es válido preguntarnos, ¿para qué sirve el resentimiento? ¿Para qué sirve el odio? ¿Para qué sirve la inseguridad? ¿Qué se puede construir a partir de esas energías si están en mi pensamiento? Esas energías deben sentirse, pero transmutarse. Es decir, convertirlas en pensamientos útiles, pensamientos positivos y pues creadores de mejores cosas. Entonces ahora, ¿qué podemos construir a partir de la energía del amor, de la amabilidad, de la ternura, de la empatía? ¿Se ve mejor el panorama, no? Bueno, no hay malo ni bueno, no se trata de huir del presente que estamos viviendo, creo que esto ya lo he dicho antes, pero como lo veo yo, se trata de ser consciente de esta energía y de su flujo y de entenderla, de aprovecharla y transmutarla cuando es densa, pero también de crear, disfrutarla y compartirla en momentos de alta vibración. Las frecuencias vibratorias se atraen por su similitud, eso es definitivo. Así que mantener este estado de observadores es el primer paso para romper con patrones de creación negativa. Y por supuesto, es tener la sartén por el mango para crear y atraer la misma frecuencia vibratoria que deseamos en nuestra vida. Y así pues colaboramos con el campo de energía universal al que pertenecemos, porque al hacer esto definitivamente estamos haciendo un gran aporte a la mega inteligencia energética que opera sin cesar. Sé que todo esto se dice rápido y sé que sin práctica al principio puede llegar a ser muy confuso y frustrante, pero si empezamos a implementarlo desde los actos, pensamientos y momentos más pequeños, vamos a lograr cambios significativos y lo mejor de todo, la felicidad que da el saber que estamos haciendo lo mejor posible cada momento, al vivir intensamente por crearnos los milagros y ser los alquimistas de nuestra propia vida. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, espero que les haya aportado ante todo. De verdad, fue un placer estar de nuevo con ustedes. Recuerden darle me gusta en nuestra página de Facebook, Ego y Reflejo Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Happy Sunny Day. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ego y Reflejo Podcast. El tema de hoy es muy importante porque encierra a todos los demás temas hablados en episodios anteriores. Hoy hablaremos de la energía, de qué es, cómo comprender su manifestación en la existencia, cómo canalizarla y cómo estar más receptivos a aumentarla. Bueno, todo lo que existe, ya sea considerado como vivo o muerto, es energía. Si bien todo está impregnado por la energía de la vida, esta no se manifiesta con la misma vibración e intensidad en un trozo de roca que en una bacteria, en una planta o en el ser humano. Definitivamente, para conocernos y experimentarnos de manera más asertiva, debemos entender qué es y cómo fluye la energía. Seguramente hemos escuchado que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y esa matriz resume la experiencia de la existencia, de lo que vemos y lo que no vemos, porque solo podemos ver un porcentaje muy pequeñito de la energía manifestada. Esta tiene a su vez subdivisiones casi infinitas donde emite y recibe, o mejor, se va transformando constantemente. A ver, vamos a ilustrarnos mejor un poco como con este ejemplo. El oro es una energía, es un elemento químico, por lo tanto una energía química. Para transformar ese metal vamos a usar otra energía, el calor, que aplicado a medida correcta va a lograr transformar ese metal en lo que sea necesario. Por ejemplo, pepitas de oro que se funden y luego se le da forma de un anillo, por ejemplo. En nuestro cuerpo y mente también. Todo funciona así. El intelecto, que es el responsable de interpretar la percepción que tenemos por medio de nuestros cinco sentidos, funciona con electricidad. Más específicamente, lo que funciona con electricidad es el sistema nervioso, que es el que transforma la energía que recibe por medio de la vista e impulsos electromagnéticos que llevan información todo el tiempo. Y bueno, ¿por qué estamos reviviendo estas clases de secundaria con todo esto dicho? Porque es importante entender que así como vemos, como podemos percibir y medir la energía en esos niveles ya explicados, también está la energía vital y la energía mental en nosotros, que aunque no las podamos ver, también tienen sus procesos y mecanismos de funcionamiento. Bueno, este tema de la energía en realidad es muy vasto y tal vez creo que le voy a dedicar un episodio exclusivo a hablar de los chakras, que son los puntos de energía vital encargados de dirigir y canalizar la información correspondientemente. Pero en el episodio de hoy quiero referirme a esta energía que no podemos ver, pero que influye directamente en nuestro bienestar físico y emocional, la energía del pensamiento. En la cultura china, japonesa, le dicen chi o el ki. En el hinduismo le llaman prana. Los polinesios, los árabes le llaman ruach, los polinesios le llaman maná. Y pues bueno, todo esto es para referirse a lo mismo, a la energía que entra a nuestro cuerpo y campo electromagnético afectando o influyendo todo desde la más mínima célula hasta los mismos pensamientos. Esta energía es pulsante como todo en el universo y se manifiesta de manera dual, como el frío, el calor, luz, oscuridad, vida, muerte, femenino, masculino. Y es importante entender que la clave de un manejo asertivo de esta energía es el balance. Los pensamientos vienen y van, ¿sí? Otros son recurrentes, pero son creados todos a partir de nosotros, ya sea de una emoción o de un sentimiento, y por eso considero tan importante la salud emocional. Bueno, vamos a hacernos tres preguntas claves para continuar con este tema. ¿Qué tipo de energía es la que más percibo o la que más recibo? ¿Qué tipo de energía estoy emitiendo a mi alrededor? ¿Y qué tan a menudo observo mi energía a nivel de revisión? Bueno, y definitivamente a veces basta con hacer un chequeo de nuestros pensamientos diarios, ¿sí? Para conocernos mejor e investigar cómo se está moviendo la energía en nosotros, o más bien desde nosotros, cómo canalizarla conscientemente y voluntariamente, porque ser consciente no es solo darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos. Eso viene siendo como la base. Pero el punto es aprovechar la energía de los pensamientos, saber manejarla o transmutarla según sea necesario. Bueno, nosotros diariamente somos como baterías, ¿sí? Que tomamos energía de los alimentos, tomamos energía del sol, tomamos energía del ambiente, como el oxígeno, que es vital para nosotros, tomamos energía de otras personas y de nuestra máxima fuente divina y creadora que podemos llamar Dios o energía suprema. Y obviamente, así como nos recargamos, también nuestra función o necesidad es canalizarla, como un toroide donde hay un flujo constante, entra y sale, entra y sale. Y pues nosotros estamos como en el medio de la figura. Bueno, hoy vamos a explorar cómo aumentar esta energía y de igual forma cómo podemos canalizarla. Bueno, para ganar, aumentar o simplemente estar más receptivos a esta energía, primero hay que entender cómo se mide, ¿sí? Ella se mide dualmente, es decir, en altas o bajas vibraciones. Vibración es la frecuencia que emitimos desde nuestro ser hacia el exterior en forma de emociones y sentimientos. Entonces, si la mayor parte del tiempo vibramos en emociones de amor, de paz, de alegría, de empoderamiento personal, bueno, por decir algunas, pues entonces mi vibración va a ser una vibración alta. Pero si la mayor parte del tiempo estoy en la ira, el cólera, la angustia, el miedo, el victimismo, pues entonces mi vibración va a ser realmente baja. Lo bueno es que siempre está en nuestro poder y decisión cambiar esto. Y cosas tan sencillas como hacer actividades que nos apasionen, ¿sí? Nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, bailar, dibujar, escribir, no sé, hay gente que le gusta maquillarse, hay gente que le gusta salir a hacer deporte, hay gente que le gusta hacer manualidades, hay gente que, bueno, hay un sinfín de actividades dependiendo de la persona, pero lo que sea que nos dé ese sentimiento de entrega nos va a dar un gran bienestar, ¿sí? También el hecho de estar en la naturaleza, de entregarnos a la energía que podamos compartir con esta perfecta forma de vida que es la naturaleza, en realidad es mágico y es súper efectivo para subir nuestra energía. Otras herramientas son la meditación, la oración y la respiración consciente. La respiración consciente que busca un estado de atención plena. Bueno, otra cosa que quiero mencionar y que en realidad nos va a mantener en una frecuencia vibratoria pues alta y constante, es la coherencia interna, ¿sí? Es clave para mantener una fuerte y constante vibración, ¿sí? Porque si sentimos una cosa y hacemos otra bien distinta, estamos creando desconexión con nuestro ser, con nuestro ser interior o con nuestra principal fuente de energía. Así que si queremos tener más energía y vibrar más alto, no hay que olvidar esta ley de coherencia interna, porque entiendo que a veces puede ser complicado, que muchas veces nos hacemos pequeñas traiciones pues por el qué dirán, ¿no? Por agradar a los demás, por pena o por culpa, tal vez por lástima, y pues son emociones castrantes. Con esto no quiero decir que no haya que ayudar a los demás, ¿no? Muy al contrario, ¿sí? Ayudar a los demás es una forma fenomenal de subir tu vibración, pero ojo, siempre que no lo hayan pedido, explícita o implícitamente, porque es fundamental respetar el libre albedrío de la otra persona. Ayudar está bien siempre y cuando no te traiciones a ti mismo o te desgastes energéticamente, porque pues eso no sería ayudar, eso sería esforzarte, hacer las cosas sacrificadamente, como lo decíamos en un episodio anterior, y no va a tener ningún sentido, porque estás ayudando a otra persona para perjudicarte a ti. Entonces eso no le interesa al universo, que se rige por parámetros de equilibrio. Así que pues es mejor estar muy conscientes de estos comportamientos. Cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud física, perdón. Cuidar nuestra salud física, la alimentación consciente. ¿Qué alimentos estamos poniendo en nuestro cuerpo? Si en verdad le estamos dando lo que necesita, lo que pide. Esto va más allá de un asunto de salud física, ¿no? Como ir al doctor y que me diga que estoy bien, que estoy mal, ¿sí? Bueno, eso también es importante. Pero tratar bien nuestro cuerpo físico definitivamente es imperativo. Conectarnos con nuestro cuerpo a nivel energético nos va a permitir escucharlo mejor y sus necesidades, y trabajar en conjunto para mantener esa vibración alta. Bueno, y por último, para mantener un nivel energético alto y estable, el cuidar nuestras emociones es bien importante y nos ayuda a aumentar esta energía que pues al fin y al cabo nos va a servir para modular nuestras emociones, para que empiecen a resonar con la frecuencia del bienestar, que es la que deseamos, no con la del malestar. Este es un proceso que requiere un firme compromiso y pues mucha paciencia. Vibrar más alto en un momento determinado puede ser fácil, ¿sí? Puede ser sencillo, recibir una buena noticia, un excelente encuentro con amigos, un masaje o un viaje, ¿sí? Son herramientas a las que uno puede recurrir para sentirse mejor, y pues lo que puede resultar ahí un poquito difícil es más bien sostener esa vibración por un periodo de tiempo más prolongado. Pero elegir la vibración que deseamos resonar es un acto de creación deliberada, ¿sí? En la que uno opta por sentirse de X manera en vez de sentirse de Y manera ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, una mala noticia como me acaban de despedir del trabajo. Bueno, esa noticia le va a bajar la vibración a cualquiera y es completamente normal. Pero uno puede optar por mantenerse en esa vibración o incluso irse más profundo con pensamientos como, esto es lo peor que me puede ocurrir, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy perdido, bla, bla, bla. O también uno puede escoger la otra dirección, ¿sí? Escoger la dirección de pensar diferente y tratar de subir esa escala vibracional buscando pensamientos que generen alivio emocional. Como por ejemplo, este tal vez es un momento para indagar en mi futuro profesional, tal vez es una oportunidad para crear mi propio negocio. Cosas como esas, aunque como lo digo, son cambios pequeños, pero repetidos, con paciencia, con disciplina, van a ser una transformación total de nuestro manejo mental de las cosas. Y bueno, como estábamos hablando de aumentar, de recibir más energía, también es importante, como lo dije, canalizarla de la misma forma, ¿sí? Como recibir y soltarla, como el círculo infinito de dar, recibir, es una ley. Entonces, para canalizarla hay gran variedad, ¿sí? Y con diferentes objetivos. Pero los que voy a mencionar están en relación con nuestro podcast. Así que, pues, por mencionar algunos, voy a hablar, digamos, de la energía canalizada para sanar. Aquí hay un montón, pero algunos son la acupuntura, el reiki, que es energía sanadora a través de las manos, las meditaciones, oración. Bueno, y como veníamos diciendo, es muy importante recibir, sí, aumentar nuestra energía, exacto, pero también es importante soltarla, volverla al movimiento, canalizarla, sí. Y para canalizarla, pues hay gran variedad y con diferentes objetivos que se pueden hacer, pero por mencionar algunos que están en relación con nuestro podcast, pueden ser los siguientes: canalizar energía para sanar. Aquí hay un montón, pero algunas son la acupuntura, el reiki, que es la sanación a través de las manos. También está la meditación, las oraciones, el poder del pensamiento, la imaginación reparadora. Me gustaría que buscaran al doctor Joe Dispenza. De verdad se van a sorprender con el testimonio de cómo él pudo sanar su columna, que tuvo una lesión gravísima, y a través de sus pensamientos él empezó a reconstruir imaginariamente las células hasta que en un periodo corto y pues a contra de todo pronóstico, esta persona empezó a caminar. Entonces, pues es, si lo quieren buscar, de verdad, es información que nos sobra. Bueno, el Ho'oponopono, que también lo he escuchado, son palabras para sanar actos inconscientes y generacionales. Y también está la energía que se dispara por medio de los psicodélicos, como la ayahuasca, que es usada para sanar traumas emocionales. También está la sonoterapia, el tema de los cuencos tibetanos, que ayudan a nuestro campo electromagnético y a nuestro sistema nervioso. Entonces, pues está comprobado que sí funciona. Bueno, también podemos canalizar energías para ayudar. Bueno, aquí podemos situar la empatía. Yo sé que es un rasgo, algo de la personalidad, que se puede, pero lo veo más desde la parte energética, desde que tú estás entregándole a esta persona una empatía total y al mismo tiempo estás recibiendo ese poder de amar incondicionalmente. Bueno, también está la energía psíquica o los mediums, que son los que usan esta energía para comunicarse con seres ya trascendidos o que leen auras de personas o lugares para pues hacer simples diagnósticos de estancamiento energético. Bueno, también se puede canalizar la energía para crear. Y pues aquí tenemos la energía canalizada a través del arte, como la música, crear piezas maravillosas de música, de escultura, de pintura, o crear y obtener a través de la palabra o cambios de patrones de pensamiento, como lo enseña José Luis Parise en los 11 pasos de la magia, que por cierto, apenas terminen de escuchar este podcast, les recomiendo que chequen su video explicando el método de, voy a decirlo en mis palabras, hacer un salto mental para materializar los verdaderos deseos y necesidades del espíritu. Bueno, esto pues fue para hacer una mención general, pero por supuesto que hay muchas más maneras de canalizar la energía. Los invito a que busquen con lo que ustedes se sientan más cómodos, a que exploren, se conecten con su intuición, con su sentido de bienestar, que les brinda bienestar, que les apasiona. Y practiquen esta canalización de energía, que es muy importante, porque si observamos bien con todas las energías, vamos a ver que tenemos la capacidad latente de crear. Y cuando tomamos conciencia de estos atributos propios, o sea, pero que de verdad nos damos cuenta del poder que tenemos con esta energía, que asimismo como el fuego transformó el metal, pues nosotros también podemos transformar cualquier cosa con la energía del pensamiento. Entonces aquí es válido preguntarnos, ¿para qué me puede servir a mí el resentimiento, el odio? ¿Para qué me puede servir a mí la inseguridad? ¿Qué puedo construir a partir de esas energías si están en mi pensamiento? Estas energías se deben, se pueden sentir, pero hay que transmutarlas. Es decir, hay que convertirlas en pensamientos útiles, positivos, creadores de mejores cosas. Entonces ahora, ¿qué podemos construir a partir de la energía del amor, de la amabilidad, de la ternura, de la empatía? Se ve mejor el panorama, ¿no? Bueno, en realidad no hay malo ni bueno, como lo he dicho, no se trata de huir del presente que estamos viviendo. Creo que eso ya lo he dicho antes. Y pues, como lo veo yo, se trata de ser consciente de esta energía y de su flujo, entenderla, aprovecharla y transmutarla cuando sea densa, pero también de disfrutarla y compartirla en momentos de alta vibración. Las frecuencias vibratorias definitivamente se atraen por su similitud, así que mantener este estado de observadores es el primer paso para romper con patrones de creación negativos. Y por supuesto, es tener la sartén por el mango para crear y atraer la misma frecuencia vibratoria que deseamos en nuestra vida. Así podemos colaborar con el campo de energía universal al que pertenecemos, ¿sí? Porque haciendo esto, en realidad estamos haciendo un gran aporte a la mega inteligencia energética que opera sin cesar. Yo sé que esto se dice rápido, yo sé que sin práctica al principio puede llegar a ser muy confuso y frustrante, pero si empezamos a implementarlo desde los actos, pensamientos y momentos más pequeños, vamos a lograr cambios muy significativos. Y lo mejor de todo, la felicidad que da el saber que estamos haciendo lo mejor posible. Cada momento estamos viviendo intensamente, estamos luchando por crearnos milagros y ser los alquimistas de nuestra propia vida. Bueno, espero que este episodio les haya aportado, que les haya gustado. En realidad fue un placer estar de nuevo con ustedes. Recuerden dar me gusta en nuestra página de Facebook, Ego y Reflejo Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Happy Sunny Day.